Estamos en el centro de Madrid, dentro de la programación especial de COPE que hoy dedicamos al cambio climático. Y nos hemos venido aquí porque la actividad humana de las grandes ciudades con sus emisiones de CO2 contribuyen al calentamiento global. Con la actividad humana me refiero a la energía, a la industria y, por supuesto, al tráfico, a la movilidad. Y en el tráfico nos vamos a fijar especialmente. Vamos a estar en tres puntos diferentes de la ciudad con dos aparatos. Un medidor de concentración de CO2 y un medidor de partículas contaminantes en el aire. Y en esos tres puntos diferentes vamos a hacer una serie de mediciones. El primer escenario es este, la Puerta del Sol en pleno corazón de Madrid, frente a este reloj en el que cada Nochevieja damos la bienvenida al nuevo año. Y junto a mí está Miguel Aguado, que es divulgador ambiental. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues un sitio precioso, no para de pasar gente y algún coche, ¿eh?
Bueno, algún coche, pero estamos en una zona de bajas emisiones, por aquí solamente pueden pasar...
Hacen repartos o coches
de
vigilancia, no es cero, sino que aquí pueden pasar vehículos de emergencias o repartos, porque tenemos muchas tiendas, pero en general se está muy a gusto porque no hay vehículos.
El tráfico está restringido, como decimos, luego aquí tiene que haber menos contaminación que en otros puntos de la ciudad, Miguel. Te veo con los dos aparatos, el medidor de CO2, que es el amarillo, que parece un teléfono móvil así antiguo, de color amarillo, y también este otro aparato, que es el medidor de partículas contaminantes, ¿no?
Sí, y nos están dando datos muy interesantes. Mira, el que tiene que ver, estamos en 391 partículas por millón de CO2. Para que nos hagamos una idea, este es el que afecta más claramente al cambio climático, es el que provoca ese efecto invernadero. Y estamos rozando, a pesar de que hoy es un día lluvioso, hoy es un día que debería de ver esto ser un lujo, pero en CO2, que es el que permanece más en la atmósfera, estamos rozando el indicador en el de que nos dice la ciencia, tengamos cuidado. A partir de 400 partículas por millón, hay un cambio, hay una afección al cambio climático.
Pero fíjate, a partir de 400, y estamos en 391, me llama la atención, claro. Con tantos días de lluvia todavía se mantiene alto.
Claro, porque este es el que permanece, este es el más estable, y además el que va subiendo. Y tiene que ver con muchas de las cosas que has dicho, con el modelo energético, con el tipo de industria, y evidentemente por la movilidad. Este es un indicador de los estables, el que más nos preocupa. No lo vemos, tú y yo no estamos viendo aquí el CO2, evidentemente, y probablemente aunque lo respiremos ni lo notamos, pero este es el que afecta, el que sube y el que provoca ese efecto invernadero. Hoy hablamos de eso precisamente y hoy vamos a hablar de cambio climático. Este es el que nos preocupa.
Y este otro es el de partículas. Si le damos...
Hoy, sin embargo, este nos está dando unos datos que ya quisiéramos todos los días. El de partículas, estamos hablando de esos contaminantes que en muchos casos, o en la mayoría, afectan sobre todo a nuestra salud. Porque no solamente hablamos del cambio climático que afecta al medio ambiente o al planeta, que ya es importante, sino a nuestra salud. Y este nos está dando unos indicadores bajísimos. Aquí sí que se nota que la lluvia está arrastrando hacia el suelo directamente esos metales, esos el NOx, ese tipo de componentes que habremos oído y que son los que nos afectan a la salud. Hoy es un buen día para nuestra salud. Hoy se puede pasear muy bien por aquí, pero no es un buen día porque no se mide día a día para el conjunto del planeta. Por eso hay que tomar medidas a largo plazo para el planeta, pero hoy da gusto pasear por Madrid por la lluvia. Ahora, estas partículas no desaparecen. La lluvia lo que hace es que baja al suelo, como lo entendemos, las arrastran y ese agua acaba o en el suelo natural, con lo cual se permanecen esas partículas, o acaban en los ríos. Siguen existiendo. Las partículas no desaparecen.
Estamos en la Puerta del Sol, una zona, como decimos, restringida al tráfico. Sí, es verdad que están pasando por aquí furgonetas, que son de reparto. Pasa también algún vehículo especial. Y vemos también ahora mismo muchas bicicletas y, sobre todo, mucho turismo. Bueno, estamos en una zona céntrica de Madrid muy, muy turística. ¿Se sabe, Miguel, cuánto ha descendido la contaminación en Madrid desde que entró en vigor la zona de bajas emisiones? En Frankfurt, por ejemplo, en Alemania, he leído que un 19%.
Estamos en unos indicadores similares. Prácticamente en toda Europa está entre el 15 y el 20%. Y en Madrid estamos en unos indicadores similares. Y esto es muy buena noticia, porque la zona centro, la zona que cubre las de bajas emisiones, es quizás la que genera más emisiones, porque hay mayor concentración y que provoca más problemas para el planeta y para la salud.
Hemos hablado de contaminación ambiental, de calidad del aire, y eso nos iba a pensar en esa boina habitual que cubre la ciudad de Madrid. Esa boina de contaminación hace que la temperatura en verano, por ejemplo, sea todavía mayor, ¿verdad?
claro, en el fondo incluso el efecto de boina y el nombre está muy bien puesto. Nosotros lo vemos como algo negro. Cuando uno llega a la ciudad de Madrid, que venga de cualquier ciudad del entorno, la vemos encima. Eso quiere decir, entre otras cosas, que además no hay viento en esos momentos, que no se mueve y permanece. Es malo, pero además lo que hace es que hace como un pequeño efecto invernadero en nuestra ciudad. Permanece el calor. Lo vemos más en verano, que si ya hace calor de por sí, lo concentra. Es como llevar una bolsa o una boina por encima.
Hay un titular de periódico que me llamaba la atención hace unos meses. Hablaba de temperaturas y decía, Córdoba será Riad y Madrid será Marrakech. ¿Esto es verdad? Si no hacemos nada, ¿tendremos temperaturas en Madrid propias de Marruecos?
Claro, porque fíjate, cuando se habla de que no debe subir la temperatura global del planeta entre un grado y medio o dos, no nos damos cuenta que hablamos de la media del planeta. Ahora mismo la media del planeta es de 18 grados, aproximadamente. Claro, estamos haciendo una media entre las zonas muy cálidas y muy frías. En nuestro entorno, en el Mediterráneo, cuando si suben esos dos grados, aquí van a subir cuatro. Con lo cual, súmale cuatro a las máximas que tenemos. Y no sé si es Marrakech exactamente, pero se va a parecer muchísimo. ¿Dónde tenemos el problema? Pues has comentado Córdoba. Claro, Córdoba es tremendo, pero Córdoba están más preparados para el calor porque llevan toda la vida con calor. Entendámoslo, hay toldos, hay un montón, sabemos a qué horas uno no debería ni correr ni salir a la calle. Pero ¿dónde tenemos más problema? En lugares donde no estábamos habituados. Por ejemplo, Bilbao, que han tenido 38 grados. Esa temperatura no la tienen habitualmente y ahí no hay ni un solo toldo. Con lo cual, en lugares menos habituados es más frecuente que uno tenga hábitos de conducta menos preparados y eso también afecta mucho más. Pero sí, van a subir las temperaturas en general. Nos afectará a las personas y, por ejemplo, el turismo. 4 grados más en la playa, yo no sé quién lo aguanta.
Y bueno, en la playa o en una ciudad, que Madrid tiene muchísimo turismo, también en verano, pero con estas temperaturas extremas que estamos alcanzando en los últimos tiempos, pues eso también se va a notar. Muchos turistas dejarán de venir a las ciudades en las que el calor aprieta tanto. ¿Cómo se puede luchar contra esto, Miguel? ¿Qué debería hacer Madrid o cualquier otra gran ciudad para combatir el cambio climático?
Tenemos que aumentar más el uso del transporte público, que es el que nos permite que si yo quiero ir a la zona centro y no puedo ir con mi vehículo, pues tenga comodidad. La apuesta por el transporte público es muy importante. Y también quizás la pedagogía, el contarnos las cosas. Muchas veces se peca, aunque sea por el medio ambiente y por la salud, que se imponen normas y no se explican correctamente. Y luego me gustaría contarte un pequeño detalle que podemos hacer en el día a día.
Cuéntanos.
Mira, muchas veces, y lo vemos ahora mismo, vamos dos personas, vamos tú y yo, y yo te digo, vamos a parar un momentito en el coche que voy a coger unas aspirinas en la farmacia. Son 10 minutos, pero dejas el motor encendido. Eso es una creencia de hace 30 años, que era que gastaba más energía con arrancarlo. Y ya los coches no hacen eso. Con lo cual, cuando paremos 5 minutos, se apaga el motor.
¿Vamos a la siguiente parada?
Por supuesto.
Estamos ahora en las puertas de la maternidad de O'Donnell, que pertenece al Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es uno de los hospitales que se encuentra muy cerca del centro de la ciudad, a pocos metros del Parque del Retiro. Pero estamos ya fuera de la zona de bajas emisiones, es decir, por aquí circulan muchos más coches que en la Puerta del Sol, el lugar del que venimos. Y además coches, gasolina y diésel. Estamos concretamente en la calle O'Donnell, que suele tener habitualmente bastante tráfico. Vamos a medir, Miguel, aquí a ver qué sale. Estamos de nuevo con los dos medidores.
Pues mira, el del CO2 parece evidente. Nos está dando por encima de 400. Recuerda que comentábamos que 400 era el indicador de que la cosa ya no iba bien.
En la Puerta del Sol, pues, zona de bajas emisiones, nos daba por debajo y aquí ya nos claramente da por encima.
Claro, y es evidente. Y en esta zona que hay viento, las partículas no quiere decir que no existan, pero se las está llevando. Muy buena noticia también incluso para los pacientes que están en el hospital, porque el aire que entre en el propio hospital va a ser un aire sin gases tóxicos como el NOx, como determinado tipo de gases que van a afectar a su salud.
Pero exactamente cuando hablamos de partículas en el aire en suspensión, ¿a qué nos referimos concretamente, Miguel?
Estamos hablando sobre todo de metales pesados. Metales pesados que lleva en esta escala un coche diésel emite más metales pesados, un coche de gasolina emite algo menos, un coche de estos que llevan gas licuado bastante menos y luego los híbridos eléctricos no lo emiten o si son híbridos emiten en menor proporción. Eso sería un poco la escala. Son metales pesados que permanecen, que bajan cuando hay lluvia, que están en el suelo. Si hiciéramos un análisis del suelo, directamente veríamos que hay bastante, porque lo ha arrastrado la lluvia. Son los que más afectan a la salud. Y es por eso es importante que hayamos hecho también aquí esta parada. Porque ¿a quién afecta? Pues lógicamente a las personas más vulnerables. Afecta a aquellas personas, por ejemplo, una madre gestante, pues lo transmite al bebé. Por eso muchos bebés nacen ya con efectos de la contaminación sin haber respirado fuera. Cuando son pequeños, cuando son los bebés que están desarrollando sus pulmones, tienen más dificultad y más problema. Y cuando somos mayores, pues nos afecta bastante más también, en este caso, porque tenemos más dificultad. Si tenemos alguna enfermedad añadida, respiratoria, etcétera, puede desembocar, como desemboca, incluso en fallecimiento. Tú no te mueres por un que te caiga un contaminazo encima, sino que te afecta porque tú tenías un problema de salud, un problema respiratorio, y cuando hay contaminación alta, por ejemplo en verano, pues te afecta mucho más y puede desembocar en la muerte.
La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación es responsable de más de 7 millones de muertes al año en todo el mundo. Causa, como estás contando, enfermedades respiratorias, cardiovasculares también, y aumenta la mortalidad prematura. Pero tenemos que volver a hacer referencia al calor cada vez más intenso de las grandes ciudades, del que hablábamos también antes, porque esto también se traduce en mayor número de muertes.
Y ahí donde más afecta es a las personas mayores, porque tienen un cuerpo ya, en este caso, que responde peor. Digamos, cuando hace mucho calor sudamos, para entendernos, entre otras muchas medidas, y el cuerpo se adapta hasta un límite, pero nos adaptamos. Si somos una persona muy mayor, y cuanto más mayor peor, se adaptan de peor manera, porque el cuerpo responde no tan rápido. Hay problemas cardiológicos, hay problemas respiratorios, lo que hace es complicar las situaciones que ya tenemos, y nuestro organismo, cuanto más mayor, responde peor al calor. Este es uno de los grandes problemas que tenemos. Las olas de calor producen muertes y muchas enfermedades.
Nos queda una última parada, así que vamos a ver cómo nos salen las mediciones allí. ¿Te parece?
Vamos a ver, parece. Espero que sigan descendiendo.
Estamos ya en la tercera parada, en la Casa de Campo de Madrid, el parque más grande de la ciudad, uno de los pulmones verdes más importantes de la capital. Se encuentra al oeste y tiene una extensión de 1.722 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, unos 2.400 campos de fútbol. Es el parque urbano más grande de España, con algo más de 680.000 árboles. Vamos a medir aquí, con estos aparatos, con los medidores que nos ha dejado la empresa PCE Instruments. Aquí, Miguel, la calidad del aire tiene que salir mucho mejor.
Está de lujo. Fíjate, incluso
el CO2 ha bajado mucho.
El CO2 ha bajado bastante. Ojalá pudiéramos tener en toda la ciudad de Madrid estos niveles, muy por debajo de 400. Y esto nos dice que, a pesar de que permanece en el aire, claro, es que esa extensión es tan grande, la de la Casa de Campo, que absorbe muchísimo CO2. Estos árboles que has dicho son la fábrica para absorber ese CO2, y se corresponde con ello. Y donde está más de lujo todavía es en lo que afectaría a la salud, y no tenemos metales pesados de ningún tipo, no tenemos ninguna partícula que moleste. La Casa de Campo ya la quisieran muchas o casi todas las grandes ciudades de Europa.
Claro, es que aquí ahora mismo no hay tráfico, estamos frente al lago, vemos que hay algunos deportistas que están haciendo piragua, gente también que está corriendo, pero apenas hay tráfico y hay muchísimos árboles. ¿Cómo actúan los árboles frente al cambio climático?
En un principio todas las plantas, lo que pasa es que los árboles ya maduros son el mejor ejemplo, porque lo que hacen es absorber ese CO2 que se emite de forma natural. Aquí pensemos que siempre se emite CO2, la naturaleza, nosotros mismos al respirar emitimos CO2, y ahora lo que hacemos es un exceso de CO2. ¿Qué hacen los árboles? Absorberlo y lo transforman en carbono y devuelven oxígeno. Por eso respiramos. Ese carbono es con el que se crea la materia, como tal, la materia viva. Esa es su función natural, es imprescindible. Como tenemos muchos, absorbemos una parte del exceso que emitimos desde Madrid. Pero es importante saber que también los arbustos, en menor medida, cualquier planta, y los árboles desde que crecen. Lo que pasa es que llega a una situación óptima, no es lo mismo un arbolito recién plantado que en la Casa de Campo, que algunos son centenarios y que esto lleva mucho tiempo.
Miguel, quiere salir el sol, te gusta después de tantos días de lluvia,
sí,
¿no?
aunque sea un poquito, ¿eh? Aunque
sí,
sea,
se parece.
Es que los árboles nos proporcionan muchísimo, aparte de esa materia, de esa absorción, nos están proporcionando una bajada de temperaturas. Por eso, en las ciudades cada vez más es importante plantar árboles, mantener zonas arbóreas, porque significa también bajar esa temperatura.
Madrid ha empezado ya el proyecto Bosque Metropolitano, que de aquí a unos años pretende crear un gran cinturón de bosques y parques que rodeen la ciudad, más de 75 kilómetros de espacios verde. Con lo que se busca no solamente reducir la contaminación, también el efecto de isla de calor. ¿Qué te parece este proyecto?
está muy bien, porque no solamente, para que nos hagamos una idea, es plantar árboles en toda esa zona, sino que estamos haciendo conectar ya algunas zonas que ya son zonas naturales. Y lo que hacemos es una especie, yo diría, de M40 o M50, pero verde.
Miguel, hoy en COPE estamos haciendo esta programación especial dedicada al cambio climático, acelerado por la actividad del hombre, que es una evidencia científica. ¿Pero por qué crees que hay tanto negacionista?
Primero hacen más ruido, son un 5% de la población. Son esas personas que les gusta llevar la contraria, en la mayoría de los casos. Pero también hay una desinformación. Hay veces que hay argumentos que algunos utilizan porque es lo primero que han leído. Por ejemplo, que siempre ha habido cambio climático. Y es verdad, siempre ha habido pequeños cambios de cambios climáticos o que han alterado mucho la naturaleza. Lo que nunca ha ocurrido, nunca en la historia del planeta. Y hay evidencia científica 100%, y es que la acción del ser humano, precisamente desde la revolución industrial, cuando empezamos a emitir con carbón, cuando luego emitimos con petróleo, y ahora es muchísimo más alta, y eso interfiere. Es el primer gran cambio climático en el que el ser humano ha tenido algo que ver con ello. Y además que provoca lo que estamos viendo, temporadas de mucha lluvia, temporadas de sequía, grandes, digamos, mucha mayor virulencia en los efectos climáticos.
Miguel Aguado, divulgador ambiental, muchísimas gracias por hacer este recorrido con nosotros y hacernos ver cómo las ciudades tienen que ser más sostenibles por una cuestión de salud, para mejorar la calidad de vida tanto de las generaciones actuales como de las futuras. Miguel, gracias.
Muchísimas gracias también por este esfuerzo, porque divulgando también ayudamos a que entendamos y todos tengamos una conducta mucho más sostenible. Muchas gracias por este buen reportaje y este paseo que hemos hecho.
Oye, no, ni tan mal.
Hombre,
acabar aquí en la Casa de Campo, ¿eh?
Vamos, ya te digo.